jefa Nieves Herrero vendrá ya el viernes, ¿eh? Así que nada, dejaremos todo limpio, que nadie se dé cuenta de que hemos hecho estas travesuras. Bueno, estamos desde este momento y hasta las 7 menos cuarto porque hoy hay fútbol. Vuelve ya el fútbol por fin. Eran muchos días, ¿eh? 11 días sin fútbol. España no puede vivir 11 días sin fútbol. Y hoy vuelve la Copa del Rey a partir de las 7 de la tarde. Juega en Lleida el Atlético de Madrid. Los 16avos, partido de ida de la Copa del Rey. ¿Y quién está aquí? ¿Quién está aquí? La mujer del tiempo, Ainhoa González. Muy buenas tardes, Ainhoa.
Buenas tardes.
Sí, tú ponte contenta. Pero están los niños con un mosqueo.
Ya, nos miran de reojo a los meteorólogos cuando nos cruzamos por la calle.
¿Tú, de aconsejar, qué les aconsejarías? ¿Que fueran a las cabalgatas de mañana de los barrios o a la del viernes por el centro?
Mañana.
Meteorológicamente hablando.
A ver, mejor las de mañana, porque mañana vamos a seguir con el ambiente muy parecido al de hoy. Pero, a ver, os hablaba estos días de ese frente que nos va mirando con mala cara de cara al viernes y que nos va a dejar precipitaciones. A lo mejor se retrasa.
¡Ay!
A lo mejor entra por la noche en vez de por la tarde.
O sea que a eso de las 9, cuando ya los reyes hayan dado el discurso y tal, lo mismo en ese momento
empieza. Es cuando empieza a llover. A lo mejor iremos viéndolo. Pero por ahora todo apunta a eso, a que al final parece que el frente pues es un poco vago, perezoso, le cuesta entrar, empezará a llover en la sierra y de cara ya especialmente a la noche es cuando nos va a cruzar la parte más activa del frente. Así que a lo mejor las cabalgatas se libran, como a lo mejor empieza a lloviznar. Y bueno, y no cae...
No. De momento son buenas noticias.
Bueno, lo que sí vamos a notar es cómo cambia la situación de forma drástica. Porque hoy hemos vuelto a tener unas máximas muy elevadas. Hemos llegado hasta los 15, 16 grados. A partir de mañana ya empieza a bajar el termómetro ligeramente. Lo sentiremos más el viernes. Y especialmente el fin de semana, que a lo mejor los reyes lo que nos traen es nieve.
¡Olé!
¿Sí?
¿Claro?
Sí, porque detrás de ese frente, son frentes atlánticos los que nos van a estar acompañando a partir del viernes. Todo el fin de semana ya se presenta, lo digo, no especialmente bueno para quienes quieran salir a
disfrutar. La manga corta no.
No, y sobre todo los niños, las bicicletas, ya, los patines,
bueno,
el fin de semana, esos regalos de Reyes, a ver, mejor en casa. Bueno, pues tras el paso de ese frente primero, que llegará el viernes, entra una masa de aire frío, con lo cual los frentes sucesivos que lleguen a partir del sábado, combinados con descenso de temperaturas, hay la cota de nieve que va bajando, que a lo mejor hasta vemos nieve en Madrid, en la capital.
Año de nieves, año de bienes.
Mira, Nieves, cuando vuelva, va a venir casi con la nieve.
Claro, viene con la nieve, si es que lo pone ahí. Bueno, Ainhoa, mañana
por ahora nada. Vamos a seguir con el ambiente muy parecido, con nieblas a lo mejor otra vez a primeras horas. Es que tenemos una humedad relativa muy elevada en el arranque de la jornada. ¿Por qué? Porque es que las mínimas han sido de 9 y 10 grados solo. O sea que el termómetro solo ha bajado hasta 9 o 10 grados en estas fechas que estamos.
Está muy bien, está muy bien.
O sea, por la noche no ha hecho nada de frío.
Pues fenomenal.
Sí, y entonces eso unido a la humedad relativa, pues por la mañana nieblas. Mañana a lo mejor también. Y esta noche el cielo se abre y podemos ver las cuadrántidas. Primera lluvia de estrellas del año. Maravilloso, además, pues unos 100 meteoros por hora aproximadamente, además se ve mejor en el hemisferio norte. A ver si esa luna que todavía está ahí bien brillando en el cielo nos permite
la
ver
superluna.
Un poquito.
Bueno, pues nada, y no, mañana comprobamos, a ver cómo va la cosa.
Eso,
cómo
y cuenta las estrellas que veas, mañana hacemos recuento.
Cuadrantidas, vale. Gracias. Profesor Rodríguez Brown, muy buenas tardes.
¿Qué tal estás, querido tocayo?
Bueno, ya has visto que nos hemos puesto al día de lo importante que es el tiempo.
Desde
porque
luego,
todo lo demás...
Lo más importante, lo demás es secundario.
Pablo Otero, muy buenas. El tiempo es oro.
Así es.
Pues vamos a aprovecharlo. Hoy que se han hecho públicas algunas cifras, ¿no?
Sí, bueno, vamos rápidamente con el repaso de las más importantes. Ya sabéis que 2017 ha acabado con la mayor creación de empleo de los últimos 12 años. La Seguridad Social ha sumado más de 600.000 afiliados. Es el mejor dato de 2005. También, hablando de empleo, 2017 finalizó con casi 300.000 personas en el paro menos. Tenemos que decir que la cifra de desempleo en España alcanza a más de 3.400.000 personas. Pero estamos hablando del quinto año en el que se reduce la tasa de desempleo. Yo estoy mirando aquí al profesor Brown, que me está mirando diciendo, pero si vamos a hablar de rebajas, me prometiste hablar de rebajas, ¿por qué me metes esto?
Hay que hablar de esto, ¿no?
Yo creo que se pueden combinar las dos cosas, porque
claro que sí.
Efectivamente, como decía Pablo, tenemos muy buenas cifras de empleo, seguimos teniendo buenas cifras de empleo, pero hoy mismo ha habido una noticia que ha ocupado la portada de Expansión, el primer diario económico de nuestro país, como sabéis. que hablaba del crecimiento de empleo provocado por las rebajas, por un lado, y después el crecimiento del empleo específicamente en el caso del comercio electrónico. Uh-huh. Yo creo que las dos cosas merecen algún comentario, ¿no? Primero, en las rebajas siempre hay una subida de empleo, puesto que se requiere más personal. Esto a veces es objeto de alguna crítica, en el sentido de que, bueno, esto es un trabajo temporal o un trabajo estacional. Pues claro, pues sí. Efectivamente es que hay trabajos que son así. Tú, por ejemplo, que te has dedicado mucho a la vendimia.
Sí, no hay, ya me ves.
No hay más que verte. O era que te bebías el vino. ¿Cómo era?
Yo era no, más de...
Era más de beberte, ¿no?
Comprobaba la calidad de los caldos.
Bueno, pues por ejemplo, la vendimia sí. Es un típico trabajo estacional. No hay vendimia todo el año. Igual que no hay rebajas todo el año. Con lo cual, no se puede comparar este empleo que se crea temporalmente por una actividad temporal o estacional con el empleo fijo. Obviamente uh-huh. Son distintos. Pero sí hay que compararlo con otros periodos de rebajas anterior. Y lo que notamos es que este año pues se está generando bastante empleo en el caso de las rebajas, que es un punto que hay que celebrar en línea con lo que nos decía Pablo hace un momento. Y después, esta cuestión del comercio electrónico, porque existe una vieja idea. Estamos celebrando los 200 años de Frankenstein, ¿no?
Sí.
Esta idea de que la tecnología es mala, también hay una idea de que es mala para el empleo. Y a menudo se piensa de que en el caso específico del comercio electrónico, pues es un destructor de empleo. La verdad es que no lo sabemos. Hay que pensar un poquito y ver. De momento está creándose empleo uh-huh. específicamente para esa actividad y yo creo que es un motivo de celebración.
Bueno, en cuanto a las cifras, pues están ahí y se han publicado hoy.
150.000 empleos es lo que avanzan, es el avance que hacen, el cálculo optimista que hacen desde, por ejemplo, Randstad, que no está nada mal, 150.000 personas que van a tener empleo durante esta campaña de rebajas, una campaña de rebajas que se va a extender, pues ya la estáis viendo, desde los primeros días de enero están adelantadas en Madrid, muchos grandes centros comerciales están adelantando incluso, y esto unido a lo que dice el profesor, de la venta a través de Internet, está impulsando y de qué manera el tema de las rebajas. Ha salido un dato también de la Confederación de Comercio en el que, bueno, están también llamando un poco la atención sobre estos eventos, el Black Friday y el Cyber Monday, porque están adelantando tal vez esa campaña de rebajas y luego algunos la van a notar. Profesor, hablábamos hace tiempo sobre esto.
Es posible, sí, es posible que esto sea así, que se adelante, que se juegue con los tiempos. Como casi todo en la vida, hay partes buenas y partes malas, ¿no? Estábamos hablando del caso de la tecnología y los economistas tenemos ahí una larga historia, porque los primeros que empezaron a estudiar eso fueron economistas de principios del siglo XIX, hace 200 años, en donde había un movimiento político que era muy importante, que eran los luditas, uh-huh. no nudistas, no, que yo no, sé no. lo que estás pensando, que te conozco.
Siempre soy
luditas
así.
Luditas eran seguidores de un personaje legendario que se llamaba Lad, King Lad, que era al parecer un trabajador británico que empezó a destruir las primitivas cosechadoras a finales del siglo XVIII, acusándolas de destruir el empleo, ¿no? Y entonces hubo un movimiento importante de ludismo en el mundo, también en España, uh-huh. concretamente en Cataluña.
¡Hombre!
Donde había, naturalmente, los luditas eran donde había más movimiento industrial y Cataluña, como bien sabemos, era pionera en términos industriales. Y hubo ludismo también en España. Entonces, ¿qué hicieron los economistas? Que lo primero que hicieron fue reconocer que en parte los luditas, estos enemigos de la tecnología, tenían razón. Y porque si tú estás en una... Decían, claro, hay una fábrica que tiene pues 100 trabajadores y viene ponen una máquina que hace el trabajo de 50, pues hay 50 señores que se quedan sin trabajo. Entonces lo primero que hicieron fue reconocer que en cierto sentido los enemigos de la tecnología tenían razón. Pero, por suerte para todos y por suerte para nuestra profesión, dieron un segundo paso. Y dijeron, el efecto de la tecnología es doble. Por un lado, puede destruir empleo en algunas actividades concretas, en algunos sectores, en algunas fábricas concretas, puede destruir el empleo. Sin embargo, el impacto general que tiene la tecnología sobre el conjunto de la economía es aumentar la productividad. ¡Ay, Carlos Honorato!
Estoy yo pensando en
si
cómo...
Si aumenta la productividad, ¿qué? Aumenta el crecimiento del conjunto de la economía. Y si aumenta el crecimiento del conjunto de la economía, aumenta la capacidad de crear empleo del conjunto de la economía.
Vamos a ver, don Carlos, es que me lo dice mirándome a mí. Yo he incrementado mi productividad, no hago otra cosa que trabajar.
Es verdad que trabajas tampoco mucho. Hay rumores.
Hoy menos horas.
Yo no quiero hablar delante de los oyentes de lo que se dice de ti.
Bueno, no todos los crecimientos van a ser positivos en este 2018.
Desde luego.
Porque, por ejemplo, la inflación, ¿va a crecer? ¿No va a crecer?
Pues vamos a ver. Tenemos una inflación bastante moderada y la hemos tenido bastante moderada desde hace bastantes años. Entonces, este es otro problema interesante y es... los que somos viejos, y me refiero solamente a mí.
Sí, sí, sí.
¿Verdad? Recordamos cuando la inflación era elevada.
Sí.
¿Para qué te voy a contar los que hemos nacido en Argentina?
Que era diaria.
Eso sí que sabemos de un montón. Y sabemos que es verdaderamente una cosa muy, muy negativa. Y sin embargo, en los últimos tiempos, mundialmente se ha reducido la inflación. De tal manera que se cuentan con los dedos de la mano, digamos. Los países donde tienen inflación muy elevada. Venezuela, por ejemplo, es un ejemplo. Y vemos el desastre que significa. Pero en el resto del mundo, la mayor parte de los países, pues es una inflación muy moderada. Y nosotros la tenemos también. Con lo cual, lo que hay que mirar no es tanto la inflación tal como la consideramos habitualmente, que es la medida por el IPC, por el Índice de Precios de Consumo, sino ver qué tipo de precios suben y qué tipo de precios no. Porque lo que podemos tener, y que de hecho tuvimos hasta el año 2007, cuando se estalla la crisis, es que antes tampoco había mucha inflación medida por el IPC. Sin embargo, si la medías por algunas cosas, sí hubo inflación. Concretamente, si la medías por el precio de los pisos, como bien saben todos los madrileños y todos los españoles que se compraron un piso en esos años, sí que hubo inflación. En algunos activos hubo inflación, en la bolsa hubo inflación, en los pisos, ¿para qué te voy a contar? Con lo cual hay que prestar atención, no tanto al IPC en su conjunto, que parece que está muy moderado, o acaso subiendo con mucha moderación, distinguir eso del precio de algunos activos que sí pueden subir, concretamente el caso de los pisos.
Bueno, y lo de la energía ya lo dejamos para la semana que viene.
Porque tú eres de esos que hace propósito de hacer gimnasia y no lo cumples nunca en enero.
Es que yo no llego ni a los propósitos.
Vale.
Ni me lo propongo.
Vale, lo dejamos.
Ni me lo propongo. No le pregunto a usted si ha tenido algún propósito para este 2018. Confesable. Hablar bien del gobierno.
Hablar bien, no, eso no. Eso jamás. Muy mal tengo que estar yo para hablar del gobierno.
Y de la subida de impuestos también.
Eso jamás. No me provoques, eres malo y vengativo. Jamás voy a hablar bien de la subida de impuestos.
Menos mal que la semana que viene estará ya Nieves y
menos mal.
Podrás regalarle algún piropo.
Desde luego que sí.
Gracias, profesor.
Un abrazo.
Hasta la semana que viene.
Onda Madrid. Nos encantan las cosas automáticas, nos inspiran y nos hacen sentir más eficientes, más libres, más humanos. Si tienes un coche automático, cuídalo. En Automatic hacemos la reparación y mantenimiento de tu cambio automático. Automatic.es. Tú conducirás más tranquilo y los tuyos más seguros. Automatic. Especialistas en cambios automáticos. Automatic.es. ¿Quieres vender tu casa? Vivienda Madrid la vende por ti. Con 25 oficinas en Madrid y más de 20 años de experiencia en el sector, en Vivienda Madrid nos ocupamos de todo. Entra en viviendamadrid.com y encuentra tu oficina más cercana. Vivienda Madrid. Cumplimos tus sueños.
Bienvenida a Navidad. En Gran Plaza 2 la recibimos con una gran ilusión y un gran mercadillo navideño y una gran guardería infantil y un gran Papá Noel y unos grandes Reyes Magos y un gran Belén y, por supuesto, una gran oferta comercial. La Navidad más grande llega a Gran Plaza 2. Disfrútala. Gran Plaza 2 Majadahonda, M50 salida 79 y 83.
Madrid Directo en Onda Madrid.
Las 6 y 20 minutos, pero Miguel Ángel Almodóvar, has llegado antes que el tren de la Renfe, que esperamos a veces, y tarda, tú has llegado una hora antes de lo normal.
Sí, no, porque hoy mañana hay un acto que me parece importante, mañana se homenajea a Benito Pérez Galdós, un escritor canario pero madrileño, de pura esencia todo lo que sabemos del Madrid del 19, todo no, casi todo lo sabemos por Benito Pérez Galdós y sobre todo en su vertiente gastronómica y culinaria. Fue uh-huh. un escritor, esa época del naturalismo que nos viene de Francia, junto a su amante tórrida, algo que sabe, Pardo Bazán, doña Amelia Pardo Bazán, incluyen, digamos, la cocina y la gastronomía como un elemento más, lo que en realidad es de la cultura de los pueblos.
Pues sí, sí.
Entonces, sabemos de las ventas del Espíritu Santo, por lo que nos contaron ellos, sabemos de la Prada de San Isidro, sabemos del Arbi, sabemos de Botín, yo creo, por sobre todo, mañana le toca a don Benito Pérez Galdós, ya le tocará a doña Emilia, que por cierto tiene una estatua preciosa en la entrada de la calle Princesa. Pero la de don Benito Pérez Galdós está en ese paseo que une, digamos, la glorieta del Ángel Caído con el paseo de coches. Si sales del Ángel Caído a la izquierda, si sales del paseo de coches a la derecha, digamos, un poco yendo como hacia el lago, una escultura preciosa, maravillosa, de 1909, que hizo Victorio Macho, en su época, digamos, más creativa, más joven.
Oye, ¿y entonces en qué va a consistir este homenaje?
Pues si te parece, yo creo que nos lo podía explicar uno de los convocantes. Hay una,
mejor,
una asociación de amigos de Pérez Galdós, uh-huh. en este caso es don Isabelo Herreros, autor de un libro interesantísimo, que se llama El cocinero de Azaña.
Uh-huh.
Azaña fue el único presidente de la República que vivió en el Palacio Real, curiosamente. Y Azaña era, además, un excelente gastrónomo. Bueno, le quitó el cocinero a Alardi, no te digo más, llegó a Alardi y llegaron allí sus edecanes y dijeron...
Vamos a saludar a Isabelo Herreros. Isabelo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Pues le voy a hacer la pregunta, ¿en qué va a consistir esta ofrenda homenaje a Galdós?
Bien, es un acto modesto, realizado por una serie de amigos, lectores de don Benito Pérez Galdós, y bueno, pues no tiene mayor protocolo que una ofrenda de una, en fin, una corona de laurel y bueno, pues y varias intervenciones de las personas que quieran hacerlo.
Uh-huh.
Y bueno, pues queremos llamar la atención en este acto porque en el año 2020 se cumplirán 100 años del fallecimiento de don Benito.
Sí.
Y creemos que las instituciones tienen que ponerse ya un poco las pilas para hacer un gran homenaje que supere lo académico y universitario y sea un homenaje popular del pueblo de Madrid con el que tan identificado se sentía don Benito. Gran parte de sus novelas se desarrollan en Madrid: Doña Perfecta, La Desheredada, Miau, Marianela, El Amigo Manso, El Doctor Centeno, La de Bringas, Tormento, sin Fortunata y Jacinta, sin olvidarnos de los episodios nacionales. Creemos que es mucho lo que Madrid le debe a Pérez Galdós.
Yo, por lo que interpreto de sus palabras, Isabelo, es poner ya esto para que no se diga que se ha pasado la fecha.
Claro, claro, la rampa de salida.
Poner al menos... No, poner ahí con luz el que queda un año para que se le rinda un homenaje como tiene que ser.
Sí, don Benito, como los grandes hombres, no es de patrimonio de nadie, pero hay que recordar que fue muy popular en su tiempo. Fue un gran liberal y yo creo que lo refleja magistralmente pues ese monumento de Victorio Macho del que nos hablaba antes Miguel Almodóvar. Y todo lo que hay, pues aparte de este monumento que fue erigido en 1919, poco un año antes de morir Galdós, que fue erigido por suscripción popular, pues todo lo que hay desde las instancias oficiales, pues son algunas placas por ahí recordatorias y una pequeña calle que sale de la calle Carral, en fin, de manera que creemos que es muy poco para todo lo que Madrid le debe a Benito Pérez Galdós. De hecho, pues ha quedado en la terminología popular el término el Madrid galdosiano.
Sí,
cuando se habla del Madrid galdosiano, pues efectivamente
uh-huh.
se refiere pues al Madrid del siglo XIX y gracias a Galdós pues sabemos incluso lo que los madrileños comían en aquella época.
Que no es poco. Isabelo, muchas gracias por estar con nosotros estos minutos.
Gracias a vosotros.
Un saludo. Bueno, pues mañana jueves a las 12:30.
En el retiro. Ahí está don Benito. Nos está esperando. Mañana tendremos que hacerle, como dice Isabelo, el homenaje merecido, de todos los madrileños, porque hay que ver qué figura y lo que nos enseñó de Madrid.
¿Será galdosiano el homenaje o no será galdosiano?
Bueno, no sé, esto lo llevan los amigos. Yo seré un mero espectador junto con mi Ereu, con mi hijo, e iremos allí como corresponde.
Te voy a hacer una pregunta que no está en el guión, Miguel Ángel.
Dime.
¿Qué sabes de Beatriz Galindo?
De Beatriz Galindo, la latina, ¿no? Bueno, pues era una latina, ¿no? Fíjate que los escritores del 17, Quevedo habla de las latiniparlas, ¿no? Para ofender a las mujeres cultas, ¿no? De manera que esta, pues fue de las que pudo asomar un poquito la cabeza.
Almudena de Arteaga, buenas tardes.
Buenas tardes.
Has visto que sin un papel, ¿eh?
Sin un papel. Yo traigo la chuletilla siempre por si acaso.
Pero el tío es que tiene cerebro.
Mira, en Sanjenjo, hablando de Benito, ahora empezamos con la latina, me encontré una estatua que han puesto al lado del auditorium, precisamente de Pardo Bazán, de Emilia. Ajá. Y me chocó porque esta señora que ligaba tanto... era bajita, rechoncha y se lo comía todo, como bien has dicho.
¿Que ligaba?
Sí. Hombre... Fíjate, una historia.
Las cartas, bueno, merece la pena. Hay un libro publicado de las cartas que entre don Benito Pérez Galdós y doña Emilia, y son a veces de un torrido que, bueno, esto hoy no se publicaría en cualquier sitio. Es curioso porque hablan de mutuas infidelidades y hablan de cosas, pero hay libros verdaderamente gozosos, ¿no? Con esta relación, ¿no?
Sí.
O sea que a lo mejor ahora aparece. Que en todo el mundo, digamos, los que hablamos español nos conocen como latinos.
Ahí vamos, con la latina, con Beatriz.
Pues vamos a conocer más cosas. ¿Tú estás interesado, Miguel Ángel?
Yo me quedo,
pues
si quédate, no se importa.
Quédate, por favor,
a
quédate.
Escuchar.
Bueno, pues nos va a contar Almudena. ¿Por dónde empezamos?
Pues empezamos por dónde nació. No nació, es como casi todo Madrid. Ella nace en Salamanca en 1465, pero sí termina muriendo en Madrid. Uh-huh. Es fascinante porque estamos hablando, pues eso, del siglo XV, y bueno, ya sabemos, el obispo de Mondoñedo, por ejemplo, dijo que a Isabel la Católica la sacaría de la Rueca, la sacó de la Rueca y la volvería a la Rueca, si le tocaba mucho las narices. Bueno, pues una anécdota que no se sabe es que Isabel la Católica, cuando llega a ser reina, tenemos que acordarnos de que era la tercera en la sucesión. Uh-huh. Estaba la Beltraneja, de la que hablamos el otro día.
Sí.
Estaba su hermano, que murió con 12 años, y luego estaba Isabel, fue la tercera.
Su hermano, que tuvo corte, por cierto, en Madrid, ¿no? En Colmenar de Oreja.
Sí.
Ahí estableció corta. Su corte. Sí. En Madrid fue capital mucho antes de que lo decidiera Felipe II, de alguna manera, ¿eh?
Sí.
En los derechos de sucesión, ahí estuvo, en Colmenar de Oreja, ¿no?
Ahí estuvo. Pues Beatriz venía de una familia hidalga, venida menos, no debían de tener mucho dinero ahí en Salamanca, y su padre decidió pues educar a sus hijos como podía. Y a ella, como no tenía dote, sabemos que a las niñas había que dotarlas para casarlas bien, pues ¿a dónde? Al convento.
¡Hala!
Esta niña con 15 años hablaba perfectamente latín, escribía poesía, era un...
Vamos, superdotada.
Algo raro.
Sí.
Y se sabe que conoció a Nebrija, que vivía también en Salamanca en aquel momento. Se ha especulado con que diese alguna clase disfrazada, pero eso quedaría muy bien en una película, en la misma universidad. Dudo mucho que una mujer pudiese, con 15 años además, entrar en la universidad. Pero lo curioso es que Isabel la Católica, cuando llega al poder, pues le pregunta a Fernando qué mujer podría enseñarle a ella latín, porque el latín era el idioma diplomático.
Uh-huh.
Era como se entendían con todo el mundo, y no el idioma vulgo. Y dice que quiere una mujer.
Una mujer.
Se ponen a buscar como locos y aparece Beatriz, que vocación tenía poca, a pesar de que iba destinada al convento, y que sale corriendo de Salamanca para unirse a la corte.
Claro, le hacen una oferta difícilmente rechazable, quiero decir, entre estar en el convento e ir a palacio, pues como que le apeteció más, ¿no?
Muchísimo más. Siguió a los reyes en los últimos años de Reconquista, mientras enseñaba a Isabel latín, que la enseñó muy bien. Y no solamente a Isabel, después se quedó en la corte a enseñar a todas sus hijas. Y tenemos que recordar que hubo reinas de Portugal entre sus hijas, estuvieron María Isabel, estaba Catalina, que también fue reina de Portugal, Catalina, que fue mujer de Enrique VIII, perdón, que ya empieza a bailar entre unos siglos y otros, que también la reina de Inglaterra, y enseñó a todas sus hijas el latín. Enseñó humanismo, enseñó filosofía, teología, era una mujer cultísima. Y cuando ya tenía 26, 27 años, que en aquella época...
Ya era mayor, ¿no?
Ya era una solterona, sí. Estaban a los pies de Granada, a punto de tomarlo, y en el mes de diciembre del 91, tenemos que recordar que en Granada entran en enero del 92,
sí.
Deciden que hay que casarla bien. Y la casan con el artillero. Era uno de los generales más importantes de Fernando. Había estado en los últimos 10 años de la Reconquista Española a su lado. Había tomado Málaga.
Sí.
Y había inventado lo de hacer minas por debajo de la tierra y conseguir acabar con las murallas. Y deciden casarla con ella. Y lo que es curioso, yo siempre digo que fue la primera maestra de España, porque no llegaba a tener sueldo como hoy en día tenemos todos los días, pero llegaron a dotarla con 5.000 maravedíes de aquel momento.
Esto no podemos hacer la conversión ahora, pero debía ser una pasta, ¿no?
Era una pasta. No solamente la casan con uno de los generales más importantes de Fernando, ya viudo y con dos hijos. Y es curioso cómo era doña Isabel, porque en las escrituras del matrimonio dice que todo lo que ganen a partir de ese momento no van a ir para los dos hijos que tiene ya Francisco.
Una separación de bienes.
Francisco el artillero. Ya inventa una separación de bienes.
No creérselo, no sabía esto, qué bonito.
Bueno, ella acompaña a la reina durante todo, hasta que muere prácticamente, acompaña al cadáver a Granada y en 1501 se queda viuda, porque tenemos que recordar que después de la toma de Granada hubo muchísimos combates todavía en la sierra.
Sí,
muchísimos. Claro. Y su marido muere. Ahora vamos a hablar de los vestigios que quedan en Madrid de ella, porque quedan muchos, aparte del barrio, como tú has dicho.
Sí, de la estación de metro.
Sí. En 1501 se queda viuda, en el 5 muere la reina y ya se vuelve a Madrid. Monta, hace un hospital, que es en el barrio de la Latina, que está en la calle Toledo, y que vamos a ver, porque han ido arrancando pedacitos.
¿La calle Toledo? Sí. ¿Dónde? ¿Derecha, izquierda? Bajando hacia el Manzanares.
Al sentido de la bajada. Del metro, al lado de la boca del metro, al lado de la boca del metro. Parte de ese hospital, la portada, se la llevan después, están en arquitectura, aquí en la Complutense, en la Escuela de Arquitectura, está montada entera la puerta del Hospital de la Latina. Ella, como era una mujer cultísima, bueno, la escritura de fundación del hospital es impresionante porque solamente puede ser para gente pobre. Y en los pobres no mete a los sirvientes de los nobles, porque los nobles deben de tener dinero para mantener a su servicio, aunque estén ya mayores y enfermos. Y hay cosas curiosísimas como, por ejemplo, que las dueñas, diríamos enfermeras de hoy en día, tienen que ser mayores de 40 años para no incitar a los enfermos. Y que siempre, cuando hay un moribundo, tienen que estar a los pies de su cama alguien rezando.
Ayudándole a bien morir.
Ayudándole a bien morir en las horas del orto y del ocaso. Son cosas muy bonitas de aquella época, porque...
Increíble, ¿eh?
Lo ignoraba, vamos, desde la conquista de Granada, y yo no sabía absolutamente nada de esta
cosas.
Mujer. Sí, la primera parte, claro, pero no.
¿Y qué más sitios nos recuerdan a ella en Madrid? Porque, bueno, aparte de algún instituto
que
lleva su nombre. En la
Torre, el instituto donde estudió Nieves, precisamente, que nos lo dijo el otro día, que ya había estado estudiando en el Instituto de Beatriz Galindo, y luego hizo un convento para las Jerónimas, que ese también desapareció. Pero su escalera, que es monumental, es totalmente gótica, está en la Torre de los Lujanes, de su vida.
En la Torre de los Lujanes, pero es visible.
De mármol, sí. Sí, bueno, se abre de vez en cuando. Yo supongo, no sé a quién hay que pedirle permiso, pero se abre.
La torre donde falsamente estuvo Francisco I, que no estuvo. Pero vamos, no se sabe mucho más, ¿no?, de esta torre, ¿no?
No, pero bueno, desmontan el Hospital de la Latina y montan la escalera entera allí. Más vestigios. En la calle Fuencarral tenemos el museo del antiguo orfanato de Madrid.
Sí, claro.
A la entrada, que pasan totalmente desapercibidos, hay dos enterramientos.
En la entrada.
En la entrada, a la derecha y a la izquierda del zaguán, que se fije el que entre, porque entras al museo y pasan desapercibidos.
No lo he visto.
Están los enterramientos, bueno, los sepulcros que ella hizo, que son maravillosos en mármol. No me acuerdo exactamente ahora mismo del escultor. No tienen cuerpos dentro. Ahora os contaré por qué. Del artillero a la derecha y de Beatriz a la izquierda.
De su marido y de ella.
Curioso.
¿Y no están allí?
No, los cuerpos no están porque
claro, la inclusa de Madrid con una portada churrigueresca maravillosa.
Sí, preciosa. Pues entras corriendo al museo y pasan desapercibidos. Están a derecha y a la izquierda, deberían de iluminarlos, pero son maravillosos. De verdad, la próxima persona que vaya de excursión, que se pare un momento en el zaguán y los mira a derecha y a izquierda. Además están los cuerpos adyacentes de los dos. Uh-huh. Ves el cuerpo de Beatriz y el cuerpo del artillero. Y él no está porque se perdió, lo mataron los almorávides en la sierra y nunca apareció su cuerpo. Y ella, los últimos años de su vida, decidió ser lo más austera y lo más humilde que pudiese. Incluso llegó a vivir en el convento de las Jerónimas que había hecho y junto a ellas, y decidió que se quería enterrar humildemente. ¿Sigo? ¿Tengo tiempo?
Sí, sí, sí.
Se entierra en ese convento que, al derruirse y al venderlo a las monjas a principios del siglo, lo llevan las Jerónimas a la calle Lista, donde está el Vips de Lista ahora mismo, y el edificio Galindo, precisamente.
Sí, sí.
Todo eso, hasta después de la Guerra Civil Española, era un convento de Jerónimas gigantesco. Luego se fueron a la carretera de Colmenar y se llevaron el cuerpo de Beatriz también. En la Guerra Civil desenterraron muchos cuerpos. Beatriz estaba incorrupta y cuentan que sus sucesores, que son el conde de Bornos y el duque de Rivas, bueno, la familia se abre muchísimo, porque tenemos que tener en cuenta que cada uno tenía 9 o 10 hijos.
Pero tuvieron hijos con el
Sí, tuvieron a Fernán y a Nuflo, que son nombres que todavía...
O sea, que hubo conocimiento bíblico, quizá era la pregunta que yo no me voy a hacer.
Esa es la pregunta.
Pero lo hubo, ¿no?
Sí.
Bueno, ignoraba yo todo eso.
Hubo.
Maravilla.
Bueno, total, que nada, el cuerpo estaba incorrupto, 400 años incorrupto, pero cuando, después de la Segunda Guerra Civil, intentaron recuperar, había habido un expolio en la iglesia del convento y el cuerpo se vino abajo. Pero la familia se guardó una media.
¿Ah?
Y aún existe una media del siglo XV en un cajón, que no voy a decir de quién, porque quiere...
Una media
de Beatriz Galindo.
Yo lo que me pregunto, llegado a este punto, es, con todas las historias increíbles que hay en España, ¿cómo no hay series, más películas? Porque es que esto es...
Oye, lo deberíamos de hacer, porque hoy tenemos docentes. Si es que ¿cuántos docentes tendremos en España? Yo no tengo el número, pero es que esta fue la primera mujer docente que llegó a cobrar, no un sueldo, porque no llegaba a ser un sueldo, pero un dinerito por enseñar a la reina y a sus hijos.
Yo lo que
¿no?
me quedo, además, es que tira abajo todo el tópico ese de que las mujeres eran analfabetas en esa época, ¿no?
No, la que no podía... Bueno, tenemos que recordar a las hijas de Tendilla, por ejemplo, las Mendoza. María, que luego fue conocida como la comunera, María de Padilla, casada con Padilla, que luego fue conocida, a la Minerva.
Juan de Padilla y Juan Bravo y Francisco Maldonado.
Claro, sí.
Te han salido del corazón,
sí, Miguel Ángel. Pero la verdad es que pasaron inadvertidas. Yo soy lector de María de Zayas y Sotomayor, una grandísima escritora del siglo XVII, que, bueno, pues alguien más o menos, evidentemente, la gente instruida sí conoce, pero han pasado a la historia de hurtadillas,
sí,
¿no?
De hecho, de Beatriz no queda ni un solo escrito.
Claro, fíjate.
Cualquier día puede aparecer en un archivo, porque todavía tenemos muchísima documentación sin investigar.
No hay ningún escrito, pero ¿hay algún cuadro de ella? ¿Hay algún cuadro que...?
Sí, los tenemos de los dos. En el Lázaro Galdiano, en la calle Serrano,
precioso
hay
museo,
un cuadro de Beatriz y otra del artillero.
Qué curioso, tampoco lo sabía. Y he estado mil veces en el Lázaro Galdiano.
Habrás estado por razones profesionales.
Lo ves el cuadro, pero no se había quedado en la memoria. Ahora lo veré de otra forma, lo veré con ojos nuevos.
¿Y cómo qué edad podría tener en el cuadro? Porque, claro...
Era jovencita. En el cuadro se ve que es una mujer joven todavía. Yo creo que debió de ser cuando se casaron, más o menos.
Claro.
Él era mucho mayor para que ella,
nuestro, cuando se casaron. Para nuestra vida actual, pues imagínate la esperanza de vida en aquella época. Si con Alfonso XII era de 30 años, pues la esperanza de vida al nacer sería de 19, bueno, no lo sé, ¿no? Digamos, bueno, la media.
Un poquito más, ¿no? Hasta
hombre, teniendo en cuenta la brutal mortalidad infantil.
Llegaba a los 70 era como no, niños morían como...
Claro.
Bueno, pues yo creo que ha sido una bonita manera de recordar a la primera maestra de España.
Me alegro de haber venido poco antes. Sabía que estaba esta maravilla. Bueno, a partir de ahora vendré a las 6.
Le has hecho seguidor a Almudena.
Sí, sí, sí.
Le has hecho seguidor de Beatriz Galindo.
La verdad es que... No, no, seguidor de Almudena, ¿no? De Beatriz Galindo. Sabía algo, poco. Ahora me doy cuenta de que poquísimo.
Y de Beatriz Galindo, una mujer.
Bueno, sí. Ella ha sido honrada, ¿eh? Porque tiene un barrio entero.
Sí, sí.
La latina se debe a ella.
Sí, es verdad.
Creo que
sí.
Hubo muchas otras latinas, pero la latina se debe a ella porque sí. Sus dos fundaciones principales quedaron allí.
María de Zayas tiene una callecita ahí por ahí, por Estrecho, ¿no? Bueno, no es una mala calle, pero vamos, tampoco es para tirar cohetes.
No está mal, no está mal.
Bueno, Quevedo tiene una glorieta, ¿no? En fin, los coetáneos están mejor tratados, ¿no?
Pues tienes que seguir descubriéndonos personas así, Almudena, de verdad.
Seguiremos, seguiremos.
Hay que seguir.
Muchas, muchas madrileñas hubo.
¿Muchas?
Y como siempre digo, muchas que venían de fuera y se quedaron ahí,
bueno,
aquí.
Es, ¿no?, que los que ya se quedan aquí los consideramos madrileños, bueno, que no se hubiesen venido. Gracias. Gracias,
gracias,
Almudena.
A vosotros. Gracias,
gracias, Miguel Ángel.
A vosotros.
Hasta luego.
Onda Madrid. ¿Te gusta el sushi? ¿Aún no conoces dónde comer el auténtico sushi? ¿Has oído hablar de la cadena de restaurantes Sumo? ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y descubre el placer del sushi cada día más cerca de ti.
Evita desplazamientos innecesarios y pérdida de tiempo. Todo lo que necesitas para tu día a día está en el Centro Comercial Santo Domingo, sin ir más lejos.
Supermercado, restaurantes, correos, farmacia, estanco, centro médico. Queremos ser tu centro para todo, sin ir más lejos. Centro Comercial Santo Domingo, carretera de Burgos, salida 28.
El día 4 de enero, Ecovidrio entregará 2.500 roscones. Ven con tres botellas y consigue tu roscón. Ven con tres botellas de vidrio. Desde las 9 de la mañana en el Jardín del Ángel, Plaza de Santa Ana. Recicla vidrio por roscón.
Madrid Directo, con Carlos Honorato.
Bueno, pues enseguida ya vienen los compañeros de deportes, porque hoy vuelve el fútbol. Después de 11 días sin fútbol o 10 días sin fútbol, es que esto crea una dependencia que no se puede evitar. Y ya comienzan los partidos de los 16avos de final de Copa del Rey, partido de ida, hoy a partir de las 7 de la tarde, Lleida Atlético de Madrid. Pero nos ponemos un poquito al día, Álex González.
Que... Sí, porque traemos dos noticias de última hora. Una es que ha muerto Aurelio Menéndez, el que fuera ministro de Educación y Ciencia con Adolfo Suárez y preceptor de Felipe VI. Y es que Menéndez era un reconocido abogado en el mundo académico y jurídico de España. Recibió el premio de Asturias de las Ciencias Sociales en 1994 y estaba considerado uno de los mayores expertos en derecho mercantil del país. Y otra trágica noticia, y es que dos personas, un hombre y una mujer, han fallecido tras ser arrastradas al mar por una ola cuando se encontraban en el espigón de la desembocadura del río Deva, en Mutricu.
Así, bueno, que... pues noticias luctuosas las que nos traes. Alex, sí. Gracias, mañana más.
Mañana más.
Volveremos a partir de las 4 de la tarde. Ahora ya llega el deporte, el fútbol en concreto, a la sintonía de Onda Madrid. Volvemos mañana a partir de las 4 de la tarde. Adiós.